Deporte Alicante.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los deportes de COPE Alicante. Desde ahora 3 y 25 y hasta las 4 en punto de la tarde vamos a analizar en esta sintonía todo lo que ha pasado en el primer fin de semana de Liga en la Segunda Federación. Con empates de Hércules e Intercity, el Hércules empató el sábado ante el Recreativo Granada en el Rico Pérez. Un partido muy sólido hasta el minuto 60 del equipo de Sergio Mora. Y un error lo cambió todo. El error de Carlos David propició que el equipo se quedara con 10 y luego el de Solves. Prácticamente el Hércules había estado perfecto en defensa, pero dos errores prácticamente consecutivos atrás propiciaron que el partido, bueno, cambiara la inercia. El Hércules terminó con 10 atacando, buscando la victoria, lo cual, bueno, puede ser... una imagen de equipo ambicioso y de que no se va a conformar nunca con el empate esta temporada el equipo de Sergio Mora. Pero cuarta categoría, Rico Pérez, con un muy buen ambiente en las gradas. Empezar empatando obviamente no es el escenario preferido por todos. Hay coartada, había muchas bajas, el equipo fue competitivo, fue uno de los Hércules para mí más incómodos que recuerdo en estos 8 años de travesía por el desierto entre Segunda B y ahora la Segunda Federación. Creo que es el Hércules más incómodo de todos los que hemos visto hasta ahora, pero es evidente que cuando juegas a ser incómodo tienes que sacar los partidos. Cualquier descuido atrás te cuesta el encuentro porque arriba evidentemente no generas mucho, generó realmente poco, lo suficiente para haber ganado, pero no se dio, como siempre en el Hércules. Si algo puede salir mal, en el Hércules siempre sale mal. Y el otro día así fue. Bueno, ahora hablamos de ese partido. Estuvo con nosotros en tiempo de juego Jaime Pérez. Enseguida analizamos el partido con él. También hablaremos de otros detalles. La era Ortiz continúa. Ya lo sabíamos, pero el sábado nos dimos cuenta con el deplorable estado del estadio Rico Pérez. Muchísimas quejas de muchos de vosotros por la suciedad en las butacas, por avisperos en la grada. Incluso una avispa llegó a picar a un niño, a uno de los abonados. Y lo sorprendente, que en tiempos de COVID solo se abriera una puerta en cada una de las gradas para abandonar el estadio, con lo cual se congregó muchísima gente y era difícil mantener la distancia obligatoria de seguridad. Así que muy mal el Hércules en ese aspecto. Luego lo analizamos también. El Intercity empató ayer, lo contamos en tiempo de juego, 0-0 en Elda. Dos favoritos frente a frente, los dos interesantes propuestas, la del Eldense y la del Intercity. El Eldense pudo ganar en la primera parte, el Intercity pudo ganar en la segunda, por ocasiones. Fue un partido de poder a poder, pero al igual que el sábado, faltó pólvora, ¿no? Es verdad que tanto Hércules como Intercity están sin sus delanteros. El Hércules sin Akeche, sin Acuña, sin Chuli. Y el Intercity ayer sin Benja y con Carmona y Viguera entrando en la segunda parte. Así que llegan los dos con un punto al duelo interesantísimo del domingo próximo a las 7 de la tarde. Segunda jornada, Estadio Antonio Solana. Intercity Hércules, 7 de la tarde, ahí estará la cadena COPE, tiempo de juego desde las 6:30, con 1.200 aficionados en las gradas. Eso es lo que ha comunicado el Intercity, el aforo máximo, más o menos es algo más del 50% de lo que cabe allí en Villafranqueza, y de esas 1.200, solo 200 serán para aficionados del Hércules. Las otras 1.000 la repartirá el Intercity entre accionistas y miembros e integrantes del fútbol base. Así que luego hablamos de todo esto. Carlos Cuenca me tiene que contar la jornada. Empató el Alcoyano en la Pro, en Linares. Hay que destacar también la victoria del Jove, de nuestro amigo Alonso, Rafa Bebía, toda la buena gente que tenemos allí, Antonio Moreno. Victoria además de prestigio ante el Orihuela, 1-0. uno de los favoritos. Y hay que felicitar a nuestro equipo de balonmano, a León Alicante, que ganó la Copa Generalitat al Benidorm. Así que primer título para este equipo que nos quiere hacer soñar con el ascenso a la Liga Sobal este año. 3:30, al frente del sonido está Quique Sánchez, con toda la producción Carlos Cuenca. Ahora también abrimos encuesta que tenemos lanzada en Twitter. Un saludo de Juan Francisco Millán. Empezamos, bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tenemos encuesta abierta que preguntamos a los oyentes de la cadena COPE a propósito del estreno del Hércules el otro día.
Y es muy sencilla la encuesta. Después del estreno liguero, el empate en el Rico Pérez, después de ver al Hércules, de Sergio Mora en competición oficial, ¿cómo están los herculanos? Si hay dos opciones, optimista o pesimista, y hay que decir que de momento, hemos puesto la encuesta hace unos minutos, hay más optimistas que pesimistas. El 56% dice que está optimista después de ver al equipo, y van llegando algunos comentarios que enseguida vamos leyendo. Encuesta activa en @copealicante, pulsando eso, ¿qué tal están los herculanos después de ver al equipo?
A ver, hay de todo, estamos encontrando de todo a nivel de opiniones, ¿no? Y yo creo que todas son válidas. Obviamente hay que respetar a los aficionados que salieron del Rico Pérez con la sensación de prudencia y decir, oye, vamos a darle un voto de confianza a Sergio Mora y a estos chicos que hoy han demostrado mucho compromiso, mucha intensidad, mucha agresividad. Yo hacía tiempo que no veía a los jugadores del Hércules rodear al árbitro cuando había una acción un poco polémica, apoyar al compañero en el terreno de juego cuando tenía una fricción con un rival. Bueno, bordalesco, ¿no? Sí, el Hércules de Mora el otro día, sí. pero eso puede ser bueno. Le incorporamos algo más de producción ofensiva, pero eso llegará también, entendemos, con Akeche, con Acuña, con Chuli y con alguno más que tiene que incorporarse, ¿no?
Y que yo creo que el Hércules mereció ganar con todo y con eso, y cualquiera que vio el partido lo escuchó en tiempo de juego, el partido se tuerce con el accidente de la expulsión y luego el gol, pero el Hércules pudo y debió ganar. De hecho, tuvo Pedro el 2-0 en una muy clara que va al palo.
Si metes a Pedro Sánchez, el partido está ganado, eso no hay ninguna duda. Y también hay que respetar, claro que sí, por supuesto que sí, a los aficionados que dicen que el Hércules no puede empatar en su estreno en casa en cuarta categoría y que tiene que empezar ganando y sacando músculo desde el primer día. Por supuesto que sí. Y es verdad que después de un verano donde esperábamos una reacción a todos los niveles, al final la portería con el teórico suplente, porque al final se ficha a Jesús Fernández para suplir a Falcón, el medio campo sin los titulares, porque acaba jugando David Sánchez en el centro del campo cuando no es un centrocampista para estar ahí en el doble pivote, y arriba ausencia de jugadores importantes. Es decir, es una pena arrancar así, pero es que es verdad que todas las líneas, salvo la defensa, pues evidentemente todas estaban muy mermadas, y eso no puede ser. Siempre en el Hércules se va a remolque, y otra vez este año se va a remolque con las lesiones, y eso que está en teoría Foncalén, que se ha abierto, entre otras cosas, para disipar esa plaga de lesiones que se arrastró el año pasado. Bueno, por los problemas en el centro del campo, el Hércules ha hecho oficial hoy un fichaje, Carlos, sí, un sub-23, ¿no?
Del Elche, César Moreno, mediocentro defensivo, sub-23, procede del Elche, de la base de las categorías inferiores, nacido en Cartagena y ha sido internacional con las inferiores de la selección española. Ha jugado con ha sido internacional en la sub-19, César Moreno, que llega al Hércules listo para jugar, y lo mismo le vemos en la convocatoria para el domingo. Vamos a ver, porque el otro día, por sorpresa, no estaba Mario Ortiz. Después explicó el entrenador que el centrocampista cántabro arrastraba algunas molestias y por eso no estaba en la convocatoria. Vicoro ha estado fuera también con la selección, así
hasta
que
hasta el jueves creo que no vuelve Vicoro.
Pues veo a César Moreno en la convocatoria para el domingo, porque es que no hay otro mediocentro defensivo puro ahora mismo.
Sí. Yo no sé si el Hércules ha reaccionado a los problemas en el centro del campo de manera urgente, o es algo que ya tenía preparado, el fichaje. Porque, o es una consecuencia de que, ostras, cuando se vaya Vicoro, que por cierto, hay más concentraciones de Guinea Ecuatorial. Y creo que hay una Copa África el próximo año, que no sé si se clasificará a Guinea, pero bueno, ya lo hablaremos esto. Pero si se va mucho tiempo Vicoro, el Hércules y Mario Ortiz anda lesionado, el Hércules tiene un problema en el pivote defensivo. Ahí no puede jugar Toscano y David Sánchez, porque ni vemos a Toscano hacia arriba, ni vemos a David Sánchez en su posición. Así que el Hércules tenía un problema mayúsculo. Así que no descarto que esta aceleración de fichaje venga como consecuencia de lo que ha pasado este fin de semana. Bueno, luego hablamos con aficionados, ¿no? Van a estar por aquí Sergio Fabra y también
Dani Manzanaro.
Dani Melómano. Es que yo lo conozco como Melómano.
Los tuiteros también. Bueno, por ver un poco qué tal la vuelta al estadio, Rico Pérez.
Y ha pasado una cosa curiosa también hoy, esta mañana, con las entradas para el Intercity Hércules, ¿no?
Sí, que todavía no han salido a la venta, aunque la venta va a ser a 0 euros, pero esta mañana algunos herculanos deben haber dado una vuelta por la web del Intercity.
Estaban de
pruebas. Estaban haciendo pruebas y alguno ha trincado entrada. Lo que pasa que hay que decir que las entradas, que serán muy parecidas a las que se vayan a dar a partir de mañana, arriba pone que es test, o sea, es una prueba, no son válidas, lo digo por si alguien no lo sabe aún.
Se ha corrido la voz en Twitter,
no
ha
vale.
Ido muchos herculanos a comprarla, bueno, a reservar su entrada, porque como dice Carlos, tienen un coste de 0 euros, y claro, no valen, porque las entradas oficialmente no han salido a la venta, y arriba efectivamente en la entrada pone test, con lo cual no son entradas válidas, pero ha sido una curiosidad que luego también abordaremos. Nada, el Alcoyano 4 puntos de 6, ganó la primera jornada esta semana, empatado con un gol de Juli en Linares, así que hombre, felicitar a Juli, que con 30, casi 40, está el tío metiendo goles ahí en la pro todavía.
Y empezando bien y compitiendo, el Deportivo Alcoyano con 4 puntos de 6. Ya has contado en Tercera Federación que ganó el Jove 1-0 al Orihuela, el Jove donde por cierto está también Alejandro Tarí, el exjugador del Hércules. Y en el grupo que nos ocupa, en Segunda Federación, el grupo quinto, lo hemos ido comentando durante el fin de semana y no se ha movido, el primer líder es el Atlético Levante y tienen 3 puntos, el Calvo Sotelo Puertollano, el Real Murcia, el Melilla y la Nucía, que ayer ganó con un gol
de Fofo.
Y el Hércules pues aparece sexto, ahí en mitad de tabla, en el club de los que tienen 1 punto.
Y nuestro amigo Miguel de las Cuevas hizo ayer un hat-trick con el Córdoba, que está en la misma categoría, en otro grupo. El Córdoba, otro de los históricos que ha caído al cuarto escalón del fútbol nacional, ganaron 1-5 en Chapín al Jerez y 3 de los 5 goles del Córdoba fueron de Miguelito de las Cuevas. Luego felicitamos a León Alicante, ¿no? Se ha llevado un trofeo muy interesante, sí, que nos hace ser optimistas para la temporada.
No,
¿verdad?
Era favorito, la Copa Comunitat, por 2 motivos. Uno, porque el rival era el único equipo a sobal de la comunidad, el Balonmano Benidorm, y después porque el Balonmano Benidorm estaba más rodado en esta pretemporada porque la sobal va a empezar. El caso es que ganó el León Alicante 26-29, ganó la Copa Comunitat.
Luego felicitamos a su presidente. 3:37, todo esto va a pasar en unos minutos en Deportes Cope.
Disfruta de una jornada diferente visitando Bodegas Francisco Gómez. El placer del enoturismo en un lugar único. Sentirás la pasión de nuestros productos con catas guiadas de nuestros vinos y aceites que te sorprenderán. Y ahora con unas promociones muy interesantes. Infórmate de todo en nuestra web bodegasfranciscogomez.es. Para que después de vacaciones la vuelta al hogar no sea una carga, en Mega Hogar Electrodomésticos este mes bajamos los precios y, como siempre, porte gratis en muchas de nuestras mejores marcas. Compruébalo en las tiendas y en megahogar.es.
Deportes. COPE Alicante.
Estar informado.
Raúl González, balón para Nico. Nico al área, cae. Penalti, 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 penalti. Penalti a favor del Hércules. La va a pegar Pedro Sánchez. Ahí va en el punto de penalti. ¡Gol! ¡Gol! Del presidente Pedro Sánchez. La pelota muerta, el segundo, al palo. ¡Madre mía! La ocasión que ha tenido Pedro Sánchez para el doblete. Error ahora de Carlos David. Ha llegado a tiempo, pero el árbitro le va a expulsar a lo mejor, ¿eh? Vamos a ver. Roja. Uy, se la come. Y el gol del empate. Se la ha comido Solves. Acaba de empatar el filial del Granada. 1-1. Muy fuerte el envío de Solves. Se va por la línea de fondo. El partido está prácticamente acabado y sin prácticamente. Se acabó el partido en el Rico Pérez. Tropieza el Hércules en su estreno en la categoría. empate a uno.
Sí, la verdad que hemos hecho todo para ganar, con 11, con 10, y ha sido una pena, ¿no? El esfuerzo de los chicos ha sido increíble, estoy orgulloso de lo que he visto, y es una pena, hemos tenido como muchas ocasiones para matar el partido, no ha podido ser, y la única que han tenido ellos, pues bueno, hemos tenido la mala suerte de que ido dentro. Y incluso con 10 nos hemos ido para adelante a buscar el partido, a buscar ese segundo gol, hemos tenido alguna ocasión, pero bueno, es un puntito, es un punto que hay que darlo visto por lo bueno, uno menos, pero bueno, a lo que te digo, a quedarme con la actitud del equipo que creo que ha sido de 10.
Pues así vivíamos el estreno de la nueva temporada con ese 1-1 entre el Hércules y el Recreativo Granada en el Rico Pérez, y con esa valoración de orgullo por el trabajo de sus futbolistas. La verdad que de lo mejor del Hércules también la reacción a esos contratiempos, a esa fatalidad de quedarte con uno menos y de que te hagan el empate inmediatamente después. El equipo se fue arriba. Yo en los últimos 20 minutos no noté en absoluto que había un equipo con 10, que era el Hércules, y otro con 11, que era el filial del Granada. Y eso, pues hombre, en parte me hace ser optimista con que este Hércules sabe dónde está y sabe que no puede empatar partidos, que hay que ir a ganar siempre. Y ojalá se aplique para las 33 jornadas que todavía quedan por delante. Dicho eso, para mí es un tropiezo, además ante un rival que en teoría no me da la sensación de que vaya a estar arriba. Por eso me sabe doblemente mal que el Hércules no fuera capaz de cerrar el encuentro. Si mete Pedro Sánchez esa que va al palo, aquí estaríamos hablando de que bien ha empezado el Hércules, que serio, que sobrio, ganando y tres puntos. Y es que el Granada no lo veo probablemente en la parte de arriba, ¿no? Entonces, bueno, pues te da rabia empezar perdiendo dos puntos, y sobre todo de algo que siempre desde que bajó el Hércules a segunda B se ha querido conseguir y nunca se ha conseguido. Es hacer del Rico Pérez un fortín de una vez. Y pasan los años y no hay manera. Siempre vuelan puntos y en este caso a las primeras de cambio. ¿Cómo va la encuesta, Carlos?
Igualada. Tras el empate en el estreno liguero, ¿cómo estás, Herculano o Herculana? Que nos cuenten en Twitter. Optimista, la verdad es que gana el optimista, con el 59% de los que han votado, y están pesimistas el 41%. Todavía es pronto para sacar conclusiones. Lo que vi me gustó, y eso que nos faltaba chicha arriba por las bajas. Toca esperar. Me gustó la puesta en escena de Mora, nos dice Rafa Arenas. Pablo Sainz dice que el Hércules a los puntos fue mejor, pero por culpa de tres errores graves se quedó sin dos puntos. Aún quedan muchas piezas importantes por encajar. Es un primer paso, nos dice otro por aquí. Y dice, fondo contrario, estando Carmelo solo cabe el pesimismo. Así que opiniones para todo, y pueden escribirnos, y si es con respeto, por supuesto, en Antena se lee todo.
Totalmente, eso es lo primero, respeto. Y además nosotros, insisto, a mí me parecen válidas hoy las dos. Las del cabreo por empatar en casa y las del optimismo porque el equipo demostró mucha intensidad, mucho compromiso, muchas ganas. Ese liderazgo de Pedro Sánchez también muy positivo. Luego hay otras cosas de las que ahora hablaremos que no gustaron, y es por ejemplo la banda izquierda ni la vimos. Elliot Gómez se ha ido a Abdes, ¿verdad? Pero todo era ataques por el otro costado, ¿no? Por el de Raúl Ruiz. Estuvo comentando el partido en tiempo de juego en la cadena COPE con nosotros nuestro entrenador Jaime Pérez. Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Tú te incluyes dentro de los optimistas, de los pesimistas o no te mojas?
Bueno, optimista siempre, por naturaleza soy así, si no, no podría ser entrenador. Optimista, a mí el equipo me gustó, lo único que puedes achacar a lo mejor es cuando haces el 1-0, pues igual no haberle dado ahí un achuchón de 10 o 15 minutos para intentar encerrarlos y amenazarles más, ¿no? A lo mejor ese momento ahí, pero que en la segunda parte al empezar sí que se hizo, se fue a por ellos y estuvo cerca ese 2-0. Es lo único que se le puede achacar al equipo. Un partido que te tiran a puerta una sola vez es un buen partido para tu equipo.
Uh-huh. El problema es que los errores al Hércules siempre le cuestan muy caro, porque por ejemplo los rivales se salvan en algún momento que comete un error. Recuerdo un balón parado en el tramo final de la primera parte donde, bueno, defienden muy adelantados ellos un error y se queda en mano a mano Raúl González, A los rivales no les pasa, no les penalizamos esos fallos. En cambio, al Hércules, cualquier error se queda con 10. Solves entra un poco despistado al partido, muy despistado al partido, y te clavan el 1-1.
Sí. Fue exactamente así. El Hércules tuvo dos momentos, que es esa acción que tú comentas, el balón parado, que la ocasión era clarísima, y el balón al palo, por ejemplo, que bueno, que pues, el balón podía haber dado en el palo y haber ido para adentro, porque tampoco sale despedido hacia afuera.
No, pega por dentro, pega en el palo y por dentro, además, sí.
Por eso te digo, y la acción de la ocasión de la primera parte también es muy clara. Lo que ocurre que te fueron en contra las dos y luego, pues, un error, porque la actuación de Solves en global, el chico lo hizo bien. Solves estuvo bien, luego incorporándose bien, siendo defensivamente bien. El resto lo hizo bien, le faltó, bueno, pues en aquella situación a lo mejor haberse colocado, perfilado un poquito mejor y tal. Lo que ocurre es que te penalizó mucho, pero no siempre va a ser así, o esa tiene que ser un poco la idea de tú seguir reforzando lo bueno que hiciste mucho, y que no siempre todo te va a venir en contra. Al final, pues bueno, justo esos errores no se pueden cometer, pero los errores en los partidos pasan.
Sí, está claro.
Para todos, para ti y para el rival, te puede pasar otra vez.
Sí, sobre todo que siempre hay un error defensivo en un partido, por eso tienes que hacer algo más en ataque, ¿no? No limitarte a ir con el marcador tan justo, porque siempre puede haber un despiste, un error de cálculo y un accidente que pasó el otro día y te complica un partido en el único disparo a puerta que te efectuaron en todo el encuentro. Por eso, claro, sí tiene que mejorar el Hércules la producción ofensiva. ¿Por dónde se puede mejorar eso, Jaime?
Yo hubo un par de acciones, sobre todo por banda derecha, con las incorporaciones de Raúl en la primera parte, incluso Solves en la segunda también. Yo veía ahí un poco el punto débil del Granada. Creo que todos los equipos tienen igual, pues, un punto débil, o una zona o una manera de atacarles que tú durante el partido te da señales que es ahí, pues machacando un poquito eso. Yo creo que mejorando la incorporación de Raúl, yo creo que se hizo bien eso, pero poco, y luego mano izquierda, pues un poco más de bagaje ofensivo. Tienes que ser capaz, pues igual si no sale por allí, poder traerla hacia aquí y pisar más área igual, ¿no? El mano izquierda, Elliot, pisó poca área, pues llevó poco peligro. Bueno, pues si no es con el extremo, pues intentar incorporar al lateral por fuera, hacer alguna cosa más, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que se le puede achacar al equipo a nivel ofensivo, pues es un poco más, sobre todo aprovechando la incorporación de algún jugador de otra línea. Y
sí, estuvo Toscano estuvo más liberado a raíz de, pues, la segunda parte, sobre todo ya cuando el equipo se queda con 10. Pero para liberar a Toscano necesitamos un pivote defensivo. Entonces, el Hércules no puede jugar sin pivote defensivo en el centro del campo. Necesita un pivote defensivo. Entonces, porque si no Toscano, al final lo pierdes a nivel de creatividad, el 10, ¿no?
Sí, él demostró que en el momento que se vio un poco más solo, que a nivel mental y a nivel personal dio un paso al frente, y eso es muy bueno. Eso por un lado, y otro a nivel táctico, al no tener a Pedro para combinar con él, pues él soltó un poco más y fue un poco más hacia arriba y bueno, mostró un poco más esa faceta, ¿no? Que no se había visto antes. A mí las dos cosas me gustaron de Toscano. Igual que la pelea de Raúl, pues también muy bien. Pues bueno, es ir sumando cosas. La seriedad del equipo también, a nivel global, muy buena. Anularon al Granada, excepto en esos dos errores. Pues bueno, a corregir eso, que pasen cuanto menos posible, y luego el tema del centrocampo, de lo que es la sala de máquinas, pues bueno, llegar a ese equilibrio que te permita defender con seriedad, pero a la vez poder atacar con peligro.
Gracias, Jaime, feliz semana, un abrazo grande, ¿eh?
Gracias a vosotros siempre.
3:49, estamos hablando mucho de lo de Toscano, de tener un pivote defensivo, lo ha fichado hoy el Hércules, recordamos el fichaje, Carlos.
César Moreno, centrocampista defensivo procedente del Elche, nacido en Cartagena.
Fichaje sub-23, había una ficha libre, hay que decir que vuelve el jueves Vicoro, que también es de perfil defensivo, y vamos a ver qué pasa con Mario Ortiz, que no hasta esta hora de la tarde no se sabe nada de él. Lo único que sabemos es que no estuvo en la convocatoria el otro día y que evidentemente arrastra molestias. Veremos si llega para el partido del Intercity.
Dijo Mora que había notado algunas molestias y tal, pero no hay detalles.
Bueno, ha hecho la pretemporada con el primer equipo del Elche, así que vamos a conocerlo un poquito más de cerca. César Moreno, pivote, mediocentro defensivo, 20 años. Tiene más detalles de él nuestro compañero en COPE Elche, Jero Tormo. Hola, Jero, ¿qué nos cuenta? Muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. César Moreno es un futbolista que en el Elche Club de Fútbol ha tenido varias oportunidades para poder asentarse en el primer equipo, pero no las ha sabido aprovechar. Ha tenido muchos minutos, eso sí, en el Ilicitano, en tercera división, en donde el cartagenero, para mí, siempre ha sido uno de los destacados en esa zona medular. De perfil defensivo, no exento de calidad. Fruto de ello que fue llamado hace no mucho por la selección española sub-19 y que era además también un producto de cantera para en las próximas temporadas explotar. Lo que pasa es que muchas veces los jugadores tienen prisas, tienen ambiciones, tienen ofertas sobre la mesa y no saben esperar su momento. Él rescindía en el Elche Club de Fútbol en el último día del mercado de fichajes veraniego para poder quedar en el paro como agente libre y para poder aprovechar una oportunidad como la que le ha dado el club blanquiazul. En la temporada pasada tuvo oportunidades sobre todo en partidos menores, Copa del Rey, durante las últimas campañas las ha tenido, sobre todo en esta pretemporada daba la sensación de que podía ser un futbolista por los buenos partidos y buenas actuaciones que ha cuajado en una fase del curso que es tan engañosa, pues quizás pudiera tener esa recompensa. Lo que pasa es que el centro del campo del Elche Club de Fútbol ha quedado bastante bien construido, además con jugadores del mismo perfil que el cartagenero, y por ello se le enviaba a esta tercera división, Real Federación Española de Fútbol, en donde va a militar el filial franjiverde durante este año. Quería minutos, los va a encontrar en el Hércules, futbolista que ya te digo que creo que tiene calidad, pero que es netamente defensivo y que sobre todo en el doble pivote le puede dar muchas alegrías a la entidad del Rico Pérez.
Gracias, Jero, por este perfil, esta radiografía de César Moreno. Evidentemente, Carlos puede jugar, ¿eh? No es un sub-23 de relleno.
Estaba escuchando a Jero, viene a hacer la pretemporada con un equipo de primera división, viene con ritmo, vamos a ver si le vemos el domingo ya.
Bueno, se ha hablado mucho del estado deplorable del estadio Rico Pérez, Carlos.
Y se ha hablado mucho de
¿qué
verdad?
¿Qué suciedad en las butacas?
Yo creo que la gente se lo encontró peor
ni
que,
una,
que
ni
nunca
un agua,
después
ni,
de volver.
Ni un agua.
No, butacas sucias, algunos animales, es verdad que pueden aparecer gatos y eso es normal, pero no panales de avispas. Se denunciaron que había panales de avispas, al menos dos, en uno de los fondos y también en tribuna alta. Y luego lloviendo.
Y en uno de ellos, sí. Un niño sufrió una picadura, que por suerte pues el chaval no era alérgico, pero sabes tú que esto se puede complicar, sí.
Y luego había gente.
Y toca salir corriendo.
Sorprendiéndose, ¿no?, los accesos al Rico Pérez, donde por ejemplo vimos fotos de una lavadora con una maceta encima, dentro de una de las puertas. Y
un frigorífico gente también,
sí,
¿no?
Sí, pues ahí electrodomésticos.
Y un parque infantil, ¿no?, de bebé también.
Sí.
A lo mejor hay guardería en el Rico Pérez y no lo sabemos, ¿no? Bueno, son detalles. Y luego, sobre todo, para mí, de todas estas, bueno, lo de las avispas es muy grave. Lo de la suciedad, para la imagen, es dantesco. O sea, tú puedes tener un equipo de 1 millón y pico de euros, pero si luego haces estas tropelías en la grada, pues todo, pierdes todo, ¿no? Pero lo grave, grave, es que en tiempos de COVID abras una puerta en cada grada para abandonar el campo. Porque entonces reivindicas que te dejan poco aforo y luego haces esto, ¿no? Hubo quejas graves o intensas de aficionados diciendo, ¿esto qué es? Que no abrís más puertas, ¿no? Bueno, este es el Hércules de Ortiz. No, por desgracia, nada nos sorprende. Voy a saludar a Dani Melómano y a Sergio Fabra. Hola, Sergio, hola, Dani, ¿cómo estáis?
Hola, buenas
tardes.
Sensación de cuando entrasteis a vuestra casa, al Rico Pérez. Dani, la ilusión de ir allí, pero cuando llegas limpiando la butaca, no sé, tu experiencia, porque se ha escrito mucho sobre el estado del estadio, que era realmente lamentable, ¿no?, para vosotros.
Sí, yo tengo que decir que en mi grada principalmente preferente baja, el acceso no estaba del todo mal. Viendo fotos de amigos, de compañeros y de gente de Twitter, el acceso a preferente no estaba del todo mal, pero sí que es cierto que muy sucio, los aledaños del Rico Pérez todos sabemos cómo están, y es una pena ir al Rico Pérez.
Sergio, tu experiencia en tu en la vuelta a casa.
Pues más de lo mismo. La frase es llegar a casa, ver los pantalones de mi mujer y decir, ¿pero tú vienes del Hércules o dónde vienes? ¿Vienes de sentarte en el suelo de un descampado? Esa fue la pregunta. Entonces, es eso, es que es todo lo que digas es que se queda corto, porque lavadoras, o sea, somos el único, probablemente sea el único equipo de España que tiene una lavadora en una puerta, igual que un árbol. Ahí sigue creciendo el árbol. Yo cada año lo veo y lo veo más grande. El árbol que hay entre Preferente y Fondo... ¿El Fondo Norte?
Resulta cómico, ¿eh? Por bueno, momentos. Es muy triste, pero por momentos sacas una sonrisa escuchando estas cosas. Pero, de verdad,
el árbol es un emblema, la lavadora sorprende.
Sí, lavadora, frigorífico y alguna cosa más. Es tremendo. Pero para mí lo grave es lo de la puerta del final. No sé si en Preferente pasó, Dani, también, lo de solo una puerta para abandonar el campo.
Pues en Preferente la verdad es que llevamos ya bastantes años saliendo por una puerta, que es la que está más cerquita de Fondo Sur, porque la otra desde hace muchos años que no se abre. De hecho, las veces que se ha abierto ha sido porque a lo mejor ha habido un aforo un poquito grande y el mismo público la ha abierto por dentro, porque se ha acumulado la gente en esa puerta. Pero vamos, con temporada COVID, tanto la pasada, los partidos que pudimos ir, como esta, solo nos han abierto una puerta. Entonces creo que el club debería de tomar medidas en el asunto
por supuesto.
Y quiere dar buena imagen.
Claro, es que luego insisto que pedimos más aforo y no somos capaces de preservar esa distancia mínima y hacer que nuestros aficionados salgan con seguridad, ¿no? Y con espacio.
¿Quieres el Hércules? ¿Quieres el grande? Porque ayer estuvimos en Elda y hay que ver el nuevo Pepico Amat cómo estaba para el estreno, claro, liguero. Estaba
engalanado. Bueno, oye, ¿qué os ha pasado con las entradas del Intercity? Los dos habéis... comprado una, luego os habéis dado cuenta que era un test y no valen, ¿no, Dani?
Correcto. Yo esta mañana me han avisado de que estaban disponibles, bueno, que había un enlace disponible para sacar entradas y demás. Y nada, ahí he retirado mi entrada, tenías que poner un correo. Y yo al ver que no me llegaban al correo, ya he empezado a dudar un poquito. Y ya a los minutos han cerrado la supuesta venta de entradas. Y nada, ya nos hemos enterado de que esto era una prueba y que esas entradas no van a tener ningún tipo de validez.
Se abre la venta de entradas esta tarde o mañana por la mañana. A ti te ha pasado lo mismo, ¿no, Sergio?
Exactamente. Yo el tema es que siquiera he podido descargar, porque luego en una de las páginas web de los apartados ponía mis entradas y ahí ponías tu DNI de correo electrónico y siquiera podías descargar en PDF. Pero sí que es verdad que en el código de barras no ponía números, solo ponía un 2 y ponía test, ¿verdad? Federación Española de Fútbol, Intercity. Yo eso, me he dado cuenta en uno de los momentos que cogí el teléfono en el trabajo para mirar el WhatsApp, en uno de los grupos de Netflix, habían dicho, hostia, que están las entradas ya disponibles.
Bueno.
Me he metido, lo he contado en otro grupo y ya los que han intentado sacarla ya no podían.
Pues a esperar, todavía no ha confirmado el Intercity cuando se ponen a la venta, pero entre esta tarde y mañana, en teoría... No sé si llegarán a 200 para los aficionados del Hércules. Gracias, Dani. Gracias, Sergio, por contarnos vuestra experiencia. Un abrazo grande, ¿eh?
Muchas gracias. Un abrazo.
Un saludo, Dani.
3:58. Ayer estuvimos en Elda viviendo el partido entre el Intercity y el Eldense, el estreno del equipo de Gustavo Siviero. Así sonó el partido en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Va Carmona, buen centro, segundo palo.
Bueno, ¡Qué parada de Eric Ruiz!
Que levanta a la gente de su asiento para el área, balón a segundo palo. ¡Paradón! De Eric Ruiz. Otro paradón, ¿eh? El cabezazo de Miguel Marí era un penalti con la cabeza.
Sí.
El centro.
Las tuvo el Intercity, pero al final 0-0, Carlos, ¿eh?
Sí, 0-0, buen partido, partido igualado. El Eldense, vimos un equipo compacto y que fue mejor en la primera parte, y el Intercity fue creciendo y al final las tuvo muy claras con esos paradones del portero local y al final un empate a cero. Para mí, demostraron que son aspirantes, teniendo en cuenta que creo que los dos pueden ir a más, tanto el Eldense como Intercity.
A nivel de gol tienen que mejorar. Bueno, comunica el Intercity que las entradas se ponen a la venta mañana a las 11, el miércoles 8 de septiembre a las 11 de la mañana, ¿no, Carlos?
Sí, miércoles 11 de septiembre a las 11 de la mañana, lo han puesto en su Twitter, a la venta no, son gratis, pero hay que rellenar la solicitud. Mañana a las 11.
El miércoles a las
11. Saludo al presidente del EON Alicante. Quiero solo felicitarle por ese título comunitat, ganando al Benidorm en el paso previo al inicio de la liga. Hola, Pepe, muy buenas.
Buenas tardes, Juanfra.
Muchas felicidades. Solo queríamos felicitarte. Contentos, ¿no?
Hombre, contento, ilusionado. Y bueno, es una copa que entra en la vitrina, pero lo importante para nosotros es ver el equipo que vimos y la ilusión que tenemos por devolver el balonmano a la máxima categoría, que al final es el objetivo final. Esto al fin y al cabo ha sido un partido donde se ha visto que el equipo está bien formado, es compacto, está unido y que va por todas. Hubiéramos ganado o no la copa, la sensación que nos dio, vamos, fue maravillosa.
Muy bien, no entraba en vuestros planes, entiendo, pero esto da confianza al grupo para el objetivo grande, que es ir a por la Soval, ¿no?
Claro, esto es un partido, no sabe pensar que Benidorm es equipo a Soval. Hace un año estaba en Europa, y si no hubiera sido eliminado injustamente, pues es un equipazo, o sea, un partido, la motivación de uno y de otro no es la misma, pero bueno, el equipo, lo que reflejó en el campo, fue asombroso. Luego, eso, con los pies en el suelo, ya voy trabajando, pensando en los partidos, lo hemos sacado adelante, pero el objetivo real empieza el día 24.
El día 24 empieza la liga. ¿Dónde empezáis, Pepe?
Es el 25 domingo a las 12 en el PT. Jugamos contra el Ciudad Real, al Arco Ciudad Real.
Muy bien, pues partidazo para empezar y en casa, ¿vale? A ver si empieza bien la temporada. Enhorabuena, Pepe, que nos deis esta y muchas más alegrías esta temporada, ¿eh?
Muchísimas gracias, muchas gracias.
Un abrazo grande para la gente de León, que ha hecho un equipazo. Carlos, hasta mañana, gracias. Sigue la tarde en la cadena COPE. Hasta mañana, adiós.